¿Qué tal están, damas y caballeros? Son las 10 y 10 de la mañana, los 9 y 10 en Canarias. Estamos hoy asistiendo a la crónica del nacimiento de grandes artistas. Artistas tal vez contemporáneos o no, más clásicos que todas las cosas, pero que de repente han surgido todos en una familia. Tenemos un maldito artista que nos llena de cuadros, de esculturas de dudoso gusto, de trabajos manuales imprecisos, de... Bueno, esas cosas usted nos las puede contar en el 900506006, 900506006, mientras abro la tablet de Gistau. Hombre, Gistau, qué alegría saludarte.
Sí, recién llegado. Hoy me desdoblo, hoy acaparo todo lo que me guste. Pronto te sustituiré. Qué risa inquieta se la ha puesto.
Total. Oye, ¿por qué los rusos, los aficionados de algún equipo ruso, son particularmente más violentos que algunos que llevaban la fama, algunos escoceses o algunos galeses?
Bueno, esto es uno de los grandes problemas que va a haber en el Mundial de Rusia, que es el de este movimiento hooligan, digamos. La primera cosa que hago notar es que estos grupos rusos son profundamente nazis, lo cual me parece una incongruencia histórica tremenda, porque sí, sus abuelos libraron una guerra feroz contra los nazis y parece que esa lección moral no fue aprendida por estos chicos. Tienes que entender una cosa, la importancia del movimiento hooligan se ha trasladado al este, a Polonia y a Rusia. Es decir, el mito este, el cliché al que tú te has referido ahora del inglés, del hooligan inglés, desorganizado, cervecero, que se pelea en un bar, es una cosa bastante extinguida, no completamente, pero bastante extinguida. Hubo una gran escena en que se notó este traspaso de poderes, por llamarlo así, que fue durante la Eurocopa de Francia de hace 2 años, aquella multitudinaria pelea que hubo en Marsella, en la que además pudimos ver dos estilos muy distintos. Esto, el hooligan borracho y desorganizado que pelea espontáneamente y la organización paramilitar perfectamente calculada y coordinada de las bandas rusas y polacas, que es lo que los hace distintos. Es gente que entrena para ser hooligan, es gente que se va a bosques a entrenar, a pelearse entre sí, a someter a los chicos a pruebas de iniciación, y terminan funcionando como grupos paramilitares, muy fuertes, muy impunes, porque si bien en Occidente ha habido, con más o con menos éxito, grandes presiones policiales para terminar con el problema de las gradas, y en España, por ejemplo, durante un tiempo estuvo casi erradicado, más o menos ahora hay ciertos regresos, pero bueno, está casi erradicado. En el este hay una impunidad absoluta. Y el dudoso prestigio, por así llamarlo, la bandera o la capitanía de este mundo globalmente ahora, lo llevan los rusos y los polacos, los del Legia de Varsovia, los del Spartak. Y va a ser un enorme problema en el Mundial próximo, porque ahí van a actuar con mucha impunidad, van a estar en casa, van a ser muy numerosos.
Pero que ponen, pues, hombre, me imagino yo que la autoridad rusa hará lo posible para evitar.
Hará lo posible, pero la autoridad francesa fue superada, por ejemplo, durante la Eurocopa, por esa enorme batalla que sacudió la ciudad de Marsella, y en la que de repente hubo cierta epifanía, cierta toma de conciencia de lo que había llegado, ¿no? Los rusos han llegado, las bandas del este han llegado, las bandas del este de fútbol. Acostúmbrese, porque se van a quedar y son las predominantes ahora. Yo me imagino que hoy en Bilbao tienen un problema auténtico. A poco que haya 2.000 tíos de estos ahí metidos, tienen un problema real. O sea, la alarma que has expresado antes al comienzo del programa, yo la veo justificada.
Y el otro asunto de hoy era el libro Fariña. ¿Qué libro es ese? ¿Qué ha pasado con Fariña?
Fariña es un libro que yo he elogiado mucho porque es un libro fantástico, un gran trabajo periodístico de Nacho Carretero. Yo siempre pongo el ejemplo de que si Gomorra fue el libro que consiguió despertar conciencias acerca del problema napolitano de la camorra, Fariña sería el equivalente con el problema de los narcos gallegos, del cual tampoco éramos ya tan inconscientes, pero bueno. Es un fabuloso compendio de lo que fue la mafia del narco en Galicia durante mucho tiempo. Es un libro que lleva muchos años publicado ya, no sé si 3 o 4, y que ha vendido miles de ejemplares y que va a ser adaptado a una serie que está a punto de estrenar Antena 3 o que está en producción, una de dos. Y de repente, tanto tiempo y tantas ventas después, se descuelga un exalcalde gallego, Alfredo Bea Gondar, denunciando el libro por una alusión que se hace a él. Alfredo Bea Gondar es un alcalde que estuvo condenado por narcotráfico con confesión propia en una causa abierta por Baltasar Garzón, y que luego el Supremo lo absolvió porque no dio crédito al testimonio de un arrepentido, de un testigo protegido, y porque él se retractó en su confesión primera. Este es el contexto. Es verdad que resultó absuelto, pero estaba imputando muchas causas relacionadas con el narcotráfico. Este Gondar ha conseguido denunciar a Libros del Cao, que es la editorial de Fariña, y un juez ha ordenado el secuestro del libro. secuestro muy tardío, porque te digo que este libro ya ha vendido miles de ejemplares, ya es un clásico. Espero que no nos hagan devolverlo los que lo tenemos en casa. Pero la circunstancia añadida ahora es que los libreros se han amotinado contra esta orden judicial. Han decidido que no van a entregar el libro, que no van a aceptar dejar de venderlo. Entonces, no quiero desafiar una convención en la que yo creo, que es la de las decisiones judiciales. Pero me sumo a este motín en concreto con Fariña, porque es muy injusto lo que están haciendo con este libro, y me alegro de por lo menos llegue tarde para impedir su éxito.
Es que me está hablando, porque me está hablando Eduardo, que es un gran lector del libro, dice que lo tiene.
Lo tiene, pues devuélvelo.
Y que le ha entusiasmado la historia de Fariña.
No, el libro, además, le están dando una publicidad muy merecida. Es el equivalente a Galicia del Gomorra de Saviano a Nápoles. Es un libro fantástico.
Bueno, ahora enseguida estamos con ustedes en el 900-50-60-06. ¿Qué frase es la que conviene que diga? ¿Qué haces con esa caja de correos, Tony?
Estar informado.
¿Cómo les venimos diciendo esta mañana? Estamos aquí en María de la O, en carretera de la Sierra, junto al Paseo de la Bomba en Granada, con todos nuestros amigos de Granada, que no debe quedar nadie en la ciudad porque está toda la ciudad aquí, ¿eh? Y no exagero, tú has visto, Antonio, lo que hay para atrás. Mira hacia... Hola a los del Gol Sur, ¿eh? Los de Anfiteatro. Me alegro de saludaros. Bueno, pues a todos, damas y caballeros, les quiero presentar a mi Mari José Navarro.
¡Oh!
Que es ella en sí misma es una artista.
Sí, del alambre.
¿Tú has tenido algún artista familiar, Mari José, o ha surgido en tu entorno de amigos y familia alguien con sentido artístico que te... claro que te asaetee a obras concretas?
Lo más cercano que hay en mi familia al artista es mi primo José Antonio, que hace fotos de platos combinados. Claro, no me va a regalar una foto de un plato combinado.
Ya, pero tiene sentido artístico la fotografía.
Sí, hombre, no veas tú cómo coloca la ternera por un lado, los guisantes por otro. Eso.
Y en el caso de Goyo no ha surgido ninguno.
Mira qué notas tiene. Yo creo que es el mismo.
Yo.
Eso es.
¿Tú en qué disciplina artística has destacado?
¿En cuál no? Di mejor.
Claro.
No, en todas.
No.
Empecé a pintar con 5 años.
Bueno,
como Mozart.
Pollock.
Mi primer cuadro al óleo lo pinté con 10.
Toma.
Y a partir de ahí, hasta que estuve a punto de ingresar a la Facultad de Bellas Artes, que a última hora decidí cambiar por la de Ciencias de la Información y dedicarme a este maravilloso oficio de hablarles a todos ustedes a través de la radio. Pero yo iba para pintor. Sí. He utilizado todas las técnicas. El óleo, la acuarela, el wash. He pintado al carboncillo con Manolo Huertas, un pintor hiperrealista maravilloso, por cierto, en cuyo estudio yo estuve aprendiendo durante una temporada. Y luego me dedicaba a hacer mis obras de arte con las que inundaba a familiares y amigos. De hecho, casi todas las tienen ellos. Por ejemplo, mis cuadros en mi época posmoderna. Tulipanes y persiana es uno que lo tengo todavía por restaurar.
Tulipanes y persiana lo quiero.
Qué grande.
Lo compro.
¿Abierta o cerrada la persiana?
Era una persiana de lamas, de color verde esmeralda, verde agua, vamos, para ser más exactos, y los tulipanes amarillos. Me dio por las flores durante un tiempo.
Como Van Gogh, ¿no?
Sí, y luego las frutas. No, Van Gogh no. Mi inspiración en mi primera época fue Soleil Levant, de 1872, Claude Monet.
Ah, mira vos.
Lo digo mirando al tendido, ¿eh? O sea, no lo tengo. A partir de ahí tuve una etapa impresionista primero. Después tuve una etapa surrealista. De ahí vienen mis cuadros. Bueno, mira, déjame ya.
Una pregunta.
Tengo un cuadro que se llama Reloj sin rumbo.
Reloj sin rumbo.
Pero...
Reloj sin rumbo, donde las agujas del reloj se salen de lo que es el marco del cuadro. Sí. Y entonces buscan el infinito.
Sí, qué bonito. Oye.
¿Era Timex
es
o de qué marca?
Es un reloj intemporal. No, está hecha con varillas de madera que yo compraba en una tienda de bricolaje y luego las pintaba de negro. Casi siempre trabajaba mucho con los negros.
¿No te da miedo que se pinche con eso?
Y el fondo era muy daliniano. No se pinchaban.
¿Y cómo firmabas los cuadros?
Y las horas
Marisita.
Estaban cambiados. Los cuadros van firmados en el reverso.
Sí. Parisita, ¿no?
En esa época trabajaba sobre un soporte de madera, aglomerado, o sea, siempre iba a materiales muy sencillitos.
Sí.
Pero luego ya iba cambiando. Yo he pintado sobre todo tipo de superficies y he utilizado todo tipo, insisto, de cosas que tenía a mano. He pintado, por ejemplo, con pimentón de la Vera.
¡Ah, amigo!
Muy bonito, está muy bien.
Esto ya.
Eso le da una consistencia al huevo frito impresionante.
Con Colacao.
Muy bien.
Con vino, con té, con café, con lo que tenía al alcance de mi mano.
Con cocaína.
Es verdad, Goyo.
Un cuadro para comérselo.
Y luego los collages, que también los he trabajado.
Sí, mucho.
Acababa con las sábanas, con las toallas de mi madre.
¿Has dejado las bellas artes de alguna manera?
Pinto un cuadro al año y siempre en verano.
¿De qué época estás
y
ahora?
Y siempre lo regalo. Es más, prometo aquí que le voy a regalar a María José, que la tengo aquí a mi lado, un cuadro para este verano que verán todos ustedes en mi Instagram,
sí.
Goyo-González10, y ahí colgaré mi obra de arte.
¡Olé!
¿Pero qué estás ahora, surrealista, ¿verdad? Impresionista?
Y he hecho muebles.
¿También?
Y ya lo voy a dejar ahí. Sí. Mi famosa camarera en negro y rojo.
Bueno, ven ustedes.
Era un carrito, es que, sí, para poder llevarla.
¿Puedo hacerte una pregunta, Goyo?
¿Qué?
Es verdad, no es más cierto.
No es más cierto
que cuando tu madre te llevó a la Facultad de Bellas Artes, dijo el catedrático: señora, no meta usted aquí al niño porque ya no podemos enseñarle nada. El niño lo sabe todo. Que haga periodismo mismo.
Es que me habéis dado justo en un asunto,
justo
en un tema,
en el bofe,
que ha sido parte de mi vida.
Claro. ¿Y has tenido que soportar algún artista de tu entorno que no sea tan plásticamente adelantado como tú?
Claro. En entorno no. Algún cantante pesado, sí.
Sí.
A los cantantes los podemos considerar también artistas,
sí,
como es lógico. Pero no, yo tenía un amigo músico que tocaba el piano constantemente, y no estamos hablando de nuestro común amigo Manolo Marbizón, mientras yo pintaba, que era una experiencia muy bonita.
Sí, claro.
Él tocaba el piano,
sí,
y yo hacía arte instantáneo, y era pintar sobre la marcha mientras escuchaba lo que él estaba tocando al piano.
Eso lo hizo Enrique Ponce con Pavarotti también.
Eso no quiero pensar cómo terminaba,
Qué mala idea tenés.
Y con la plastilina, a la plastilina la hace hablar.
Sí,
y tú nada.
Con lo que estimula el arte compartido, no quiero pensar qué pasó al final.
A la plastilina. Yo tengo un hermano al que quiero con locura y es muy, muy inteligente, pato, pero Dios no lo llamó a eso y le dio por hacer cuadros en relieve, que eran círculos. Y un día dice: te voy a regalar uno. Y yo, no te metas nada aquí.
No desprecies al artista.
Me regaló el cuadro.
Pobrecita.
Y hubo una época que cada vez que vine a mi casa, pues lo tenía que colgar. Pero
esto se está enterando ahora, ¿no?
Sí, pero ya se lo dije. Digo, mira, Paco, vamos a dejarlo el cuadro. Petardo, un gordo. Y no lo pienso colgar más.
Y usted, Mari Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, ¿qué tal?
Bien, bien, aquí, escuchando a Goyo. ¿Cuántas vidas ha vivido Goyo?
Sí, la mía, señora.
En un cuerpo tan pequeño, señora.
Es el maestro liendre, de todo sabe, de nada entiende. Madre bueno, mía, pero...
sí, entiendo.
A todo le da.
De lo que le acabo de hablar, señora, entiendo un poquito. No mucho, pero un poquito sí.
No, si no lo dudo, no lo dudo.
Gracias.
Bueno, a ver, yo tengo un artista en la familia.
Sí.
Y es la abuela.
Sí.
La abuela tiene 89 años.
Anda.
Hasta hace un par de años iba a la escuela de adultos y le daban para colorear láminas, pero láminas de esas que colorean los niños para no salirse. Ramitos de flores y cosas de esas. Y la abuela, para los reyes y demás festejos, nos regala cada uno enmarcado.
Claro.
Claro. Y son bonitos.
Hombre, sí. Sí, a ver, están perfectos. No se ha salido ninguna raya y nos lo regala. Y cuando viene la visita, los enseña.
Claro.
Sus obras de arte, ella.
Pues es que,
porque ella tiene una pared con sus obras colgadas.
Exactamente, no, una pared no, pero en cada casa de nieto, hija, hijo y demás, hay un cuadro de la abuela. Sí, sí.
Y ustedes lo mantienen ahí, no lo quitan,
claro,
ni lo ponen.
Claro,
¿no?
Claro, el artista, hay que respetar el arte.
Ahí, ahí.
Pero entonces, es que no he entendido bien, ¿son dibujos de flores o qué son?
Sí, son como esos cuadernos que tú compras a que coloree los niños pequeños,
sí,
que no se salgan.
Sí.
Pues a ella en el cole le dan un folio a cada una o cada uno y lo tienen que colorear. Y ella los colorea y nos los enmarca y nos los regala para los cumpleaños, bien, reyes y fiestas de celebrar.
Ah, usted, qué maravilla, ¿no? Pues, tener
ropa inicial, se está muy bien.
Claro. O sea, que es el colorea...
Sí.
Ponía un numerito y cada
no
numerito correspondía a un color.
Claro.
Y usted, Jesús, buenos días.
Don Carlos, muy buenos días. Buenos días. Lo primero de todo que tengo que decir es que ahora mismo te están escuchando desde Suiza, Chile, Vietnam, un montón de países, gracias a mi gran amigo y fan tuyo, Carlos Pedro, y de doña María José Navarro, por supuesto, que está, vamos, que el siguiente GM te sale.
Chile.
Ya, pero ¿usted dónde está? ¿En Vietnam? ¿En Chile? ¿En dónde está?
En Madrid. Yo soy más
tranquilo. A tomar por saco.
Suena como si estuviera en Vietnam.
Y dígame, Jesús, ¿usted tiene algún artista en la familia? Bueno, tengo en mediaciones.
Primo, tengo un primo que le vamos a identificar como cuando identifican a los criminales en el periódico con las iniciales. Sí. C.F. Vamos a dejarlo ahí.
Sí.
Que tuve la brillante idea un verano, Carlos, de llevarle a la Feria de Arte de Santander y había una pintora con unos cuadros un tanto de esos como cuando uno se pone a estudiar medicina y tiene anatomía, pues de eso. Entonces decidió regalarnos una serie de tres cuadros. El uno era una reinterpretación de un cuadro de Picasso, no inventaré cuál porque Picasso no se nos ofenda, su memoria quede tan intachable como hasta ahora. El otro, unas frutas arrancando cabezas humanas. Sí, toda una temática de lo más bonita. Y otro, un cuadro dedicado al noble arte de la guerra. Bueno, total, que son feos, que parece que le debemos dinero. O sea, feos con nariz. La cosa no acaba aquí. La cosa es que una noche vieja, claro, hay que sacarles cuando van para casa.
Claro.
No vaya a ser que se nos ofenda y haya aquí un tema familiar, haya aquí una guerra civil. Bueno, pues la guerra civil la provoqué yo.
Uh-huh.
Esto que uno en Nochevieja se pasa con la bebida y demás, y no tengo otra mejor idea que decirle a la cara que eso era horroroso. Claro. Horroroso.
Claro, no querrá usted que le diera un abrazo luego, ¿no?
Claro. Claro. Y con eso te digo todo.
¿Y qué pasó después de eso?
Pues que mi primo tiene ciertas reticencias hacia mi persona. En los cuadros decidimos dejarlos en la casa familiar de los abuelos, mal que le pese a mi abuelo, que ya te digo, como dice él, mira hijo, que sea podemita pase, pero estos cuadros no pasan.
Los artistas difíciles de entender, ¿eh? Artistas... quizá asumidos tardíamente, sí. Otros incipientes, hombre, más tardío que el de la abuela, ya no creo que haya otro, pero
nunca es tarde.
Nunca es tarde.
Y a los incipientes hay que animarlos.
¿Cuál es el país?
Nunca aplastes un incipiente.
¿Cuál es el país más lejano donde está tu obra, Goyo?
Depende de en qué manos haya caído después de habérsela yo regalado a un allegado o a un amigo. He regalado mucho, no vale. He regalado mucho. Y cuando hacía papel mal, bueno, eso ya era una concesión a la popularidad, yo hacía papel maché. Bueno, vamos a dejarlo de papel maché.
¿Papel maché qué es lo que hay?
Cuando me dio por el petit pois.
Bueno.
Aprendí a utilizar el papel maché. El papel maché es una pasta de papel que tú, bueno, trabajas como si fuera plastilina, para entendernos.
Bien,
y que
bien,
cuando
bien.
Se seca, se queda rígida. Y ahí hacía estanques con ranas, cosas un poquito sí. más...
¿Y por qué dices que eso es una concesión a la popularidad? Años, sí.
Porque era un arte menor.
Menor, claro,
menor que el tuyo habitual.
Es lo mismo que el reloj indefinido. No,
eran más trabajos de
la flor contra la persiana. Claro.
Sí. ¿Y el petit Juan cómo lo hacía? ¿Cantando María de las Mercedes?
María de las
Mercedes. ¡Paco, buenos días!
Buenos días, amigos.
Buenos días.
Felicidades. Al equipo y a don Carlos, que tanto monta, que monta tanto, que decían, por los ratos de felicidad que nos aportáis y además la cultura que nos dais.
Sí.
Dicho esto...
Sobre todo
cultura.
Dicho esto,
yo tuve el honor de compartir con Antonio Forges, desde íbamos al colegio, y desde el hermano mediano, el pequeño con mi hermano, en fin, nos hemos criado. Y respecto a que los incipientes albores de arte... de Antonio, pues viene en casa de Antonio y vamos por la tarde a estudiar o a merendar o venía a nuestra casa. Y en casa de los Fraguas había una habitación en la cual nos dejaban pintar en la pared, cosa que en aquel entonces, pues oye, a mí me alucinaba y me parecía maravilloso. Yo vi a Forges a hacer sus primeros dibujos en aquellas paredes. Y un día estábamos en el colegio y estaba Rafa, que es uno de los hermanos, y estaba él con una tiza pintando en la pared y yo con otra tiza en la mano, pendiente de empezar. Y en ese momento apareció el cura de turno y preguntó: ¿a ti en tu casa te dejan pintar en las paredes? Y Rafael contestó: sí, padre, y a mi hermano también. Cobró. Acto seguido. Y yo, que estaba detrás, digo: padre, si es verdad. ¡Pum! Yo también. Tú por tonto. Y ahí fue la
segunda. Ahí se acabó el arte.
Pero en casa de los Fraguas se podía pintar en aquella habitación. Bueno. Tenía un padre maravilloso, una bellísima persona donde las hubiera. Y yo, visto desde mi prisma, de hoy con 66 años, y en aquel entonces pues teníamos 6 o 5 o 7, una cosa así, aquel hombre nos aportaba una tranquilidad, a pesar de la trastada que hubiéramos podido hacer, que no os la podéis imaginar.
El testimonio más bonito, sí, más conmovedor, ¿verdad?
Lo pongo hoy, la verdad.
Muchas gracias, Paco. Estamos en el 900 50 60 06, 900 50 60 06. Y tengo mucho interés en saludar a Águeda. Buenos días, Águeda.
Muy buenas.
¿Qué tal, señora?
Un grande saludo, porque mi hijo es un gran admirador tuyo.
Ah, lo celebro. Ese niño apunta a grandes maneras.
Sí. Pero mira, porque a mí me ha hecho conocer el programa desde Italia. Ah. Es decir, todas las mañanas en mi casa se desayuna contigo.
Qué maravilla, señora. ¿Y usted está en Italia?
Ahora estamos en Madrid. Ah. 4 meses llevamos en Madrid. Muy bien. Después de 20 años en Italia.
Tota.
A ver, como artista tengo a mi marido, que canta. Canta bien, ha cantado en el coro de la Catedral de Lodi y canta ahora en el Escorial. Uh-huh. Están preparando un concierto y todas las noches ensaya. Una canción que como letra tiene Aleluya. Basta, Aleluya. Todas las noches es Aleluya. Yo le digo: te la sabes, ¿no? Dice: sí, pero es que la música es un poco difícil. Yo como menos mal porque la letra no. Y nada. ¿Eso?
Pero canta, pero vamos a ver. ¿Cómo es el Aleluya que él canta?
Ah, no, yo no lo puedo decir. Yo canto muy mal.
Pero, ¿es gregoriano? ¿Es muy clásico? ¿Es ópera?
Es clásico, creo que lleva la música de Mozart, no lo sé muy bien, porque yo ya como que no escucho mucho.
Sí, y séame sincera, ¿y a usted le gusta?
Sí, 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 canta bien. Sí, no, y me gusta que vaya y que ensaye y demás. Es que lo malo es que siempre es Aleluya.
Claro. ¿Qué pensarán los vecinos? Bueno, yo tengo que gritar todas las noches, exacto. Aleluya.
Aleluya.
Bueno, bueno. Aleluya, aleluya. Tener los, es verdad lo que decía Goyo, una de las bellas artes es el canto.
Anda, claro.
El aleluya canto, tiene una versión de Leonard Cohen muy bonita, ¿eh? El aleluya sí, de Leonard Cohen es precioso.
Más bonitas las versiones que la
canta. Las versiones son más bonitas.
Son más bonitas.
El de Jeff Buckley es muy bonito.
Sí. Me dirás como si estuviera vacilando, ¿no?
Sí, es que Leonard Cohen en este equipo no.
Leonard Cohen era aburrido.
Era aburridito, sí, pero esa canción es muy bonita.
Pero fíjate, yo a lo largo de mi vida profesional he recibido muchas cintas de cassette, discos que habían grabado cantantes que lo intentaban, incipientes, había unos más acertados que otros, otros que te preguntaba si este qué valor tiene, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho para meterse, para grabar y para creer que este disco va a funcionar?
Pues Profeta de Albacete, por ejemplo.
Cuidado.
Ya son palabras mayores.
Profeta, hay que lavarse la boca.
La boca para hablar del Profeta de Albacete.
Eso sí que es arte contemporáneo.
Exacto. No lo han entendido
todavía. Es conceptual.
Claro.
¿Tenemos algo del Profeta de Albacete?
Sí, qué bonita que es mi abuela. Esa es buena.
No. Ahora saludo a Jesús, que nos ha llamado al 900 50 60 06. Pero es que, bueno, a mí me da igual. Él grabó prácticamente todos los himnos deportivos de los equipos de primera.
Sí.
¿Quién era el Profeta?
Sí.
Sí. Alguno de segunda también.
Claro.
Grabó todas las posibles combinaciones de felicitación familiar, cumpleaños de mi prima,
comunión de mi sobrino.
Comunión de mi sobrino, boda de mi hija, tal y cual.
Mira.
Es esta maravilla. Esto es arte contemporáneo.
Ay, qué bonita es mi abuela, qué atentosa se ve, con la fregona en la mano y la escoba de barrer.
Oh, bueno.
Deja la casa de limpia, como los chorros de oro. Mi abuela es una señora que sabe hacer de todo. Ya guapa no hay quien le gane, otras mujeres como ella. Por eso al mundo le digo, ay, qué bonita es mi abuela.
Es decir,
cuando se marcha a la playa, pasa por el mercado, compra los mejores pollos, los mejores frutos y pescado.
Es decir, estamos hablando de una señora que se va a la playa con los pollos, sí, y los pescados.
Sí.
Mejores, recién comprados.
Mejor precio.
Claro, esto es arte contemporáneo.
Claro, esto lo he intentado hacer en otros sitios, pero solamente se puede hacer en Albacete.
Sí.
Esto es la deconstrucción del arte contemporáneo, efectivamente. ¿Quién dice que no? Lo mismo, tiene la misma relación estas genialidades del profeta de Albacete con el bel canto que el arte contemporáneo con el arte más común que conocemos y más. Pero bueno, ello, luego si quieren escuchamos el himno del Barça, porque ahora saludo a Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Buenos días.
Mira, yo tengo en la casa un artista.
Sí.
Un artista que es mi esposa. Que el día que me casé me tocó la lotería con ella. Porque esta mujer lo mismo cocina, que se hace un traje, que pinta cuadros, que restaura muebles. O sea, el día que me casé me tocó el gordo. No solamente eso, sino que salimos 4 días de novios. Me marché a Venezuela y empezamos a salir el 5 de enero. Y el 14 de abril nos casamos.
Ya,
4 días de novio y los demás por carta.
¿Pero eso por lo bien que pintaba o cómo era eso?
Pintaba no. Después la conocí, lo artista que era. Nos conocimos, es una muchacha muy simpática y creyó en mí. Salimos 4 días aquí en España, me marché a Venezuela. Luego por carta, todos los días escribíamos 3-4 cartas y el 14 de abril del año 1984 nos casamos. Y después empecé a conocer la maravilla de mujer con la que me había casado. Pues cocinaba de maravilla, educó a los niños maravillosamente bien y luego ahora hace de todo. Un día está pintando, otro día restaura muebles, cocina, cose, todo lo que se le puede pedir a una mujer.
¿Y no tiene usted, no tiene alguna hermana pequeña, una sobrina?
Las hermanas se casaron y las hermanas también son muy eficientes y también artistas la mayoría de ellas. Uh-huh. Porque la madre era una mujer que decía que sus hijas nunca se aburrían en el verano, porque todos los veranos tenía tareas para darles.
Que te lo digo porque aquí estamos algunos solteros.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. ¿Cuántos hermanos eran? La madre finiquitó todas las bodas de los hijos en un mes.
Ajá. Paqui, buenos días.
Amigo, en esa casa.
Buenos días, Paqui, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Hola, señora, ¿qué tal?
Muy bien. Mira, te llamo desde Cáceres y yo es para hablar de mi cuñado. Pero él, en verdad, sí es un pintor. Bueno, a nosotros al menos nos encanta a todos. Nunca había pintado, él tuvo su trabajo, él es de Almuñécar, Granada, y él siempre estuvo con su trabajo y cuando se jubiló, bueno, pues sí, era algo que a él le había llamado la atención. Y un buen día pues cogió un lápiz, se puso a pintar y hace unos cuadros, de verdad, mezcla los colores, una pintura realista, o sea, un bodegón, una calle. Ahora está aquí en Cáceres conmigo unos días y ya se lleva del Guijo, de Santa Bárbara, una foto. O sea, toda la familia estamos, todos tenemos algún recuerdo de él, todos estamos encantados, deseando de que nos diga, ¿quieres un cuadro? Da apuro de pedírselo, pero de verdad es para rendirle un pequeño homenaje, porque sin haber estado en ningún sitio para dibujar, ni para mezclar colores, ni nada, lo hace de verdad, pero de maravilla.
Pero todavía no tiene mérito.
Sí. Él tiene ya 80 y...
Pero si es bueno, no tiene mérito.
Sigue, y sigue pintando a diario. Ahora, en los días que ha estado aquí conmigo, ha pintado un bodegón precioso. O sea, de
¿qué
verdad.
Peligro, ¿qué peligro tiene?
Un bodegón
tiene.
Es peligrosísimo.
Ay, sí, me encantan los bodegones.
El bodegón es muy peligroso.
Me
el bodegón es un bodegón de legumbres luengo, por ejemplo.
Sí, hombre, por favor.
¿Cómo lo pintarías?
Hombre, que cómo lo pintaría. ¿Recordáis cómo nos imaginábamos el futuro? Oye, pues puede ser un bodegón futurista, Tony.
Sí, lo que pasa es que pensábamos que nos íbamos a alimentar a base de pastillas de proteínas. Menos mal que lo imaginábamos mal y seguimos comiendo legumbres, porque lejos de olvidarse, ahora están reconocidas como superalimento por su cantidad de nutrientes.
Sí, señora, son las superlegumbres, las legumbres luego que no faltan en mi compra semanal. Yo me las llevo siempre. Que la
y la cantidad de opciones que te dan las legumbres luego, pues son, fíjate, cocidas en seco, ecológicas, fíjate.
Es el presente, pero está claro, el futuro de las legumbres es luego.
Luego.
¿Qué tal, Diego? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días, un fósforo.
Buenos días, amigo. ¿Qué tal va eso?
Pues va, y trabajando un poco.
¿Algún artista en las inmediaciones?
Sí, sí, un primo. Tengo un primo que el hombre pues le da, no sé, dice que tiene un arte ahí escondido y le da por hacer edificios con cáscaras de nueces.
¿Cómo?
Con las cáscaras de las nueces.
Sí, edificios.
Las que él, pues, hace edificios. Hace edificios, no, hace maquetas.
Sí. Pero...
entonces nos tiene a toda la familia pues comiendo nueces, vamos, que nosotros de corazón y eso creo que estamos todos muy bien. Y el caso, más bien le llamaba porque ocurrió un caso muy curioso, la verdad es que, y surrealista. Él tiene un niño, bueno, el niño ya tendrá 10 o 12 años, que con 6 o 7 años, una de las veces que hizo caca en el váter, pues no sé, me llama y yo voy para allá, y digo, Diego, si puedes acercarte un momento a casa, voy a casa. Él es muy pobre, y me dice, ¿tú qué ves aquí? Claro, me lleva al váter y digo, no sé, yo estaba un poco asustado, digo, no sé, igual tiene lombrices el niño, yo no sé. Y mirando, no te suena nada, no parece una cara, digo, pues no, la verdad es que no. Y me empieza a explicar, fue presidente del gobierno, digo, yo ahí mirando, ahí los dos, una chaqueta de pana, tal y cual. Digo, Felipe González, joder, tío, lo sabía, macho, sí, es que es idéntico, digo, no, eso no me joda.
A ver,
digo, yo estaba alucinando, digo, pues si tú lo dices. Total, que el hombre lo dejó ahí eso unos días. No sé por qué, no sé. El caso que todo el mundo que llegaba a casa se lo enseñaba. Y es un fin de semana se tuvo que ir y tienen un canario, entonces la suegra fue y claro, pues cuando estaban ellos fuera los llama a la hija muy muy cabreada y le dice que si no le da vergüenza tener el bate como lo de mío. Porque tía, la madre, en este caso la suegra, lavó el bate y tuvieron un disgusto en casa, macho. Estuvo un montón de tiempo sin hablarse con la suegra porque no tienes que limpiar mi bate, tal y cual. El caso que le hizo una fotografía y en el salón tiene puesta la fotografía del váter con la cara supuesta de Felipe González.
Pero la cara estaba reflejada en las heces del niño.
Del niño, sí. Y yo no veo, yo sigo, voy mucho a su casa y yo siempre me quedo mirando el cuadro y la fotografía y no le veo, la verdad es que no le veo, pero él dice que sí, que sí, que sí.
Claro, ahí Alfonso Guerra, no ya.
Claro, y escúcheme, y el resto de las obras con nueces, me he quedado yo un poco sorprendido por cómo hace un edificio con cáscara de nuez, que los pega con qué.
Lo pega pues, con pegamento, con los tintes o algo, y el hombre se pone ahí y toda la familia pues le llevamos la bolsa de nueces. Comer nueces para el primo 6, pues a comer nueces toda la familia para el primo 6.
¿No te recuerdo una película? El que hacía Torres y Feles con palillos.
Sí, hombre. En la cena de los idiotas.
Esa maravillosa película.
Una maravillosa película muy
la de. Cena de los idiotas.
Personajes muy como este.
¿Qué tal, Eulalio? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos
un
días.
Un por aquí, desde Mora de Toledo.
Anda. Qué bonito Mora de Toledo, sí, señor.
Sí, señor. Con mucho aceite.
Muy bueno, además.
Muy bueno. Bueno, pues yo te quería comentar que tengo un nieto que tiene 6 años, se llama Fabián, y es un artista haciendo procesiones de Semana Santa. Mira, me acuerdo mucho de ti. El domingo pasado estuvimos aquí montando la de Dios el Cristo, con tantas procesiones de Semana Santa. Él
nunca,
lo hace,
nunca mejor dicho.
Con, es verdad. Él lo hace con los muñequitos de Playmobil. Y él siempre me pide ayuda, abuelo, vamos a hacer unas carrozas y las arquitecturas estas de plástico, que ahora están, que hay todos los niños en casa tienen arquitecturas de plástico, nos montamos unas carrozas que no veas. Yo he sido en mi profesión, ahora ya estoy jubilado, electricista, y siempre les pongo, me hace ponerle algunas bombillitas y alguna cosa, bueno, es una maravilla. Y
qué pena no verlo, ¿no tiene usted una fotografía o algo que nos la envíe? Porque eso
sí que
tiene,
te la voy a enviar,
tiene que ser precioso, ¿eh?
Sí, sí que te lo voy a enviar, mira. le pongo
porque
de fondo...
los muñequitos no llevan túnica, ¿no? Es simplemente el Playmobil y ya está.
No llevan túnica, pero se las hacemos nosotros con papel.
Ay, qué maravilla.
Se las hacemos nosotros, si las decoramos. Incluso cuando nos faltan penitentes, sí. los hacemos de papel, los con cucuruchos, hacemos sí. cucuruchos, y el niño los decora y les pone los ojitos y todo.
Qué maravilla.
Sí. Y de fondo, la madrugada. De fondo, la madrugada, toda la música de la madrugada.
Ah, o sea, lo rodean también de música ambiente.
Claro, por supuesto.
No me hable de música de Semana Santa a mí, por favor.
Ya, y...
Sí. Mira, yo tengo, le mando a sus familiares, a sus tíos, a sus otros abuelos, les mando enseguida fotos y les digo, aquí en Mora de Toledo ha empezado ya la Semana Santa. Y se ve al niño pues con todas las carrozas y todos los santitos y tal. Sí. Y de música de fondo, pues tengo un CD de que se titula Esperanza de Triana, así suena Sevilla en la madrugada, pues el música de fondo, imagínate, ¿no? La soleá, las saetas, la Esperanza de Triana, imagínate.
Y ocupa mucho la obra de arte.
La obra de arte ocupa todo el salón que tenemos de 30 metros cuadrados.
Hombre, quizá, ¿y lo tienen de exposición permanente o...?
Que va, cada día que viene se monta y se recoge.
Ahí va.
O sea que así tenemos, imagínate, es día tras día, cada día que viene, porque ellos viven en otro pueblo, ¿no? Claro. Y cada semana que viene sacamos todas las arquitecturas, los
vamos, que los está, papobres, que está usted y... entretenido.
Pero sí,
el niño,
sí,
pero el niño se va a volver loco.
Sí.
El niño va a enloquecer.
Lo podías apadrinar tú,
es verdad,
perfectamente, ese niño, tranquilamente.
Así empezó él de chico, ¿qué te crees tú? Él empezó así.
Un salón de 30 metros cuadrados... con una,
¿todos los días?
Una procesión, una cofradía de Playmobil. Maravilla.
Que lo vea,
Qué maravilla. La última. Toñi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días desde Murcia. Encantada de de hablar con vosotros. Y estoy encantada porque es la primera vez que llamo y me habéis cogido a la primera.
A carambas.
Muy contenta.
Bien.
Muy contenta.
Entonces, bueno, ¿algún artista de las inmediaciones?
Yo tengo a mi padre. Mi padre tiene casi 92 años, se llama Alfonso. Y mi padre es un artista del esparto. Hace trabajos de esparto.
También es muy bonito,
pero
el esparto, ¿eh?
Pero sí, nunca ha querido...
Muy difícil.
Bueno, no hace ropa interior ni nada de eso, ¿eh?
Por el dicho que sabe.
Porque no se lo hemos encargado, ¿eh? Que lo mismo lo hacía, ¿eh?
Todo
lo
ponerse.
Mismo lo hacía. Pero ha llegado a hacer auténticas maravillas. Ha hecho crucifijos, llegó a hacer una vez una bandeja con 6 copas y una botella, todo perfectamente engarzado. Nos ha hecho cestitos, paneras, bandejas. Bueno, por supuesto, limpiapiés. Todo lo que le encargamos,
Qué bonito.
Y bueno, incluso ha hecho recuerdos para una boda. Ha llegado a hacer 200 cestitos para regalar a los invitados. Bueno, ahora lo que pasa es que ya él se queja un poco de que las manos no tiene tanta fuerza. Pero hace auténticas maravillas con el esparto.
Y la botella con los 6 vasos lleva vaso dentro, quiero decir que es una...
No, el vaso estaba hecho de esparto. Pero... Además se lo regalamos a un bar de la costa de Granada, de La Mamola, un dueño de un bar de la costa de Granada, y porque era una bandeja formada y llevaba sus 6 copas, eran 6
copas.
Cosa
más bonita, por favor.
Y la pena es que no tengamos ninguna foto. Y la botella, y estaba todo perfectamente cosido.
Precioso.
Y las 6 copas con su botella en el centro. Era una chula. Vamos, que la ponía boca abajo y no se caía nada.
Encima. Ahí saldría el agua por los lados, digo yo, ¿no?
No, estaba diciendo que no. Estaba perfectamente cosido y que no.
Cerrado.
No, pero eso es decorativo, naranja, no seas que no sea un petardo, hombre.
Pero hay que explicarle todo, se nota que no tiene sensibilidad ninguna.
Eso es decorativo, eso.
Claro.
El esparto da para mucho, y luego el mimbre también da para
el
mucho.
El mimbre a mí me encanta, sí. Mi madre es muy aficionada, desgraciadamente.
Todo lo que es esparto, mimbre, arpillera, en fin, todo eso es tendencia ahora mismo en las
¿Eso
casas.
Lo has trabajado tú, Goyo?
No, eso no, mira, ahí no he llegado, hijo, ahí me has pillado.
Vamos.
Ese profeta.
El arte contemporáneo. Artistas en casa. Nosotros en María de la O. Con el grupo Abades.
En la radio y periódico. en esta bella canción.
Desde las 6 de la mañana.
Barça, 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 te aclaman en Italia, en Francia y en Portugal.
¿Por qué no ponen en el no count?
Gran competencia con Marta Sánchez, ¿eh? A la hora de letrar ritmos.
Pero espérate que ahora viene la alineación completa, la da, ¿verdad?
Te aclaman en Valencia, en Tarragona y Granada. Barça, 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 tu equipo es favorito para perder o ganar. La media de la paga yo te tengo que cantar.
¿Para patar?
¿Para qué? ¿La rima para qué?
Bueno, ahora llegamos a las noticias de las 11:10 en Canarias. Un momento nada más.
Herrera y Copé. Estar informado.